Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar de Venezuela, esta vez no de las protestas, de la situación política tampoco. Vamos a hablar de algo muy delicado como la economía venezolana.
Efectivamente, la economía venezolana, por supuesto, a partir de esta desestabilización social que se ha dado en el país, que lleva ya pues un mes y medio, mucho más de un mes, y ya es un país que venía con desabastecimiento, venía con una incomodidad social grande, por precisamente, repito, por el desabastecimiento. Han habido problemas incluso con la gasolina, el precio de la gasolina en Venezuela, un precio totalmente subvencionado por el gobierno, también se habla de subir el precio de la gasolina. Han habido algunos cambios en cuanto al valor de la moneda venezolana. La compra de los dólares también se ha visto afectado. Pero también ahora tenemos todos pendiente también la noticia, la tenemos en nuestra mente, de la suspensión de Air Canada. Eso es algo que le ha dado la vuelta al mundo y que, por supuesto, preocupa a muchos. Ese va a ser nuestro tema de hoy, analizar la economía de Venezuela, como decía José Luis, pero a partir de toda la situación social que hay en el país.
Está ya de invitada con nosotros desde Caracas, Jessica Grisante, economista de Ecoanalítica, una compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera, precisamente, y repito, desde Caracas. ¿Qué tal, Jessica? Bienvenida al programa.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Yo creo que sería bueno comenzar repitiendo para nuestra audiencia las declaraciones que hace unos días dio precisamente allá en Venezuela el presidente del Banco Central, Nelson Meréndez, cuando señaló que la nación atraviesa una crisis económica, pero él afirma que medidas como un nuevo mecanismo de cambio basado en la oferta y la demanda parece, según dice él, ¿no?, ayudarían a superarla. Y la pregunta es, ¿qué opina usted?
Bueno, en eso, esa cita le falta algo, porque él dijo que Venezuela estaba en una crisis porque no era tan fuerte. Uh-huh. Y los indicadores te dicen otra cosa. Te dicen una inflación que no se ha desacelerado, que la variación interanual es de 57%, un índice de escasez para enero que fue de 28% y que el Banco Central todavía no ha publicado la cifra de febrero, lo que te indica es que es mayor que el 28%. Entonces, sí, hay una crisis en Venezuela y hay unos desequilibrios que se han que vienen desde años anteriores. Ahora, que este nuevo mecanismo y estas nuevas políticas pudieran cambiar el panorama, bueno, relativamente, depende de las políticas que ellos implementen. Meréndez en esa declaración se refería al SICAD 2, una flexibilización del control cambiario, donde se elimina la ley de ilícitos cambiarios y da la oportunidad de poder comprar y vender divisas en este mercado. De darse más o menos bien, pudiera eliminar presión en el mercado negro, que es el dolor de cabeza de este gobierno. Pero hasta los momentos no ha arrancado el sistema y no sabemos cómo funcionará operativamente. Entonces, analizar el impacto de esa política a la cual el presidente del Banco Central se refiere es un tanto limitado hasta los momentos.
Yo le pregunto, Jessica, la ruptura o por lo menos la suspensión de Air Canada, sus vuelos a Venezuela, esto quizás se pueda analizar en dos términos. El primero es lo que significa Air Canada nada más en Venezuela, o sea, lo que es el movimiento por ese lado, lo que invertía, los gastos, etcétera. Pero por otro lado puede significar, y en economía usted lo sabe mucho mejor que yo, en economía las cuestiones psicológicas a veces son peores que las cuestiones reales. Psicológicamente la suspensión de Air Canada, ¿cómo pone a la confianza de los inversionistas, de las compañías grandes extranjeras en Venezuela?
Sí, lo que te quiero decir es que si Air Canada estuvo dispuesto a suspender sus operaciones, porque vamos a estar claro que eliminar cual negocio en un país también es costoso, o sea, no es fácil la decisión, lo que quiero decir es que no tiene ningún tipo de confianza de que el panorama tanto social como económico en el país vaya a mejorar en el corto plazo. Air Canada en su nota de prensa, por así decirlo, cuando decidió suspender sus vuelos, explicó explicó que era por las irregularidades en temas de protestas, guarimbas, etcétera, pero aquello un tema clave que es el económico y que Cadivi, que ahora se llama Cencoex, no ha pagado la deuda que tiene con las aerolíneas desde el año pasado. Entonces hay una razón económica por la cual suspendan los vuelos, y no solamente Air Canada, muchas de las aerolíneas en el país han limitado la venta de boletos porque no les han liquidado divisas y no han pagado deuda. Entonces es un tema que queda pendiente y que hasta ahora el gobierno no quería asumir.
Perdóname, José Luis, ¿el gobierno controla el acceso a la divisa de las empresas extranjeras que operan en Venezuela?
Sí, el gobierno es el que entrega o otorga las divisas en el país. De hecho, hasta hace algunas semanas tú tenías que otorgar una cierta carpeta, pedir los dólares, te daban un cupo y ese era el cupo limitado para tú usar en compras al extranjero. Por lo tanto, necesitas del Estado para obtener divisas para cualquier operación en la economía.
Claro, lo que sucede es que las compañías no pueden comprar dólares, pero tampoco pueden importar, ¿es así?
Claro, exacto, porque esta institución, Cadivi, que ahora tiene otro nombre, pero simplemente sigue siendo la misma institución, les da las divisas para que ellos puedan importar, y ese es uno de las grandes aristas al problema de desabastecimiento del país, donde desde el año pasado cerraron válvulas de escape, disminuyeron las liquidaciones de divisas, sin divisas no tienes insumos, no puedes ni siquiera traer el producto final, entonces tienes que acudir a un mercado negro que cada vez se dispara, claro, y que es tu indicador de precio. Entonces eso viene la relación también de inflación. Nuestros clientes nos dicen que desde noviembre del año pasado Cadivi no ha liquidado divisas, entonces no te extrañes estos índices de escasez que son superiores al 28%.
Wow. Usted decía que los problemas, entre otros, de la economía radican precisamente en la inflación, ¿no? Venezuela es una de las más altas del planeta, 56%. Le pregunto, ¿invertir y producir en Venezuela entonces, finalmente, hasta ahora, con el gobierno de Nicolás Maduro, no es un negocio rentable?
Bueno, lo rentable lo es. El problema es que tienes que pesar una balanza en que aquí no están bien definidos los derechos de propiedad, de que siempre hay un riesgo de expropiación, de que tienes un gran control en los precios, entonces y no solamente de precios, sino ahora de ganancias, porque se aprobó una ley de ganancias justas donde solo te permite el 30% de ganancia. Entonces tienes muchos factores que lo que hace es ponerte más trabas al invertir y producir en Venezuela.
Y el tema de la corrupción, me gustaría tratarlo con usted, Jessica Grisante. ¿A cuánto afecta la corrupción que existe? Si es que hay corrupción, o al nivel de la corrupción. Corrupción existe en todos los lugares del mundo, vamos a ponerlo así. Pero vamos a decir, ¿en qué nivel se encuentra en Venezuela? Y si esto pudiera estar también afectando lo que es el desarrollo normal de la economía del país.
Mire, yo siempre le digo a mis alumnos cuando doy clase, hay dos cosas que todos los economistas estamos de acuerdo. Uno, que el control de precios no controla la inflación, sino lo que genera es escasez, y que los controles cambiarios lo que genera es corrupción. Y es precisamente el caso que ha tenido Venezuela, que no es único, porque con otros presidentes hemos tenido un control cambiario y se ha generado, se ha disparado una corrupción dentro de las instituciones que administran las divisas, y es lo mismo que ha pasado acá. Incluso el año pasado, Betancourt, que era la presidenta del Banco Central en su momento, admitió que 40% de las importaciones públicas eran empresas fantasmas o empresas que habían realizado sobrefacturación, y eso no es privado, es público. Entonces hasta ellos mismos saben que ha existido una mala asignación de los recursos. A medida que tengas un tipo de cambio oficial subsidiado, tu demanda va a ser muchísimo más a la oferta y vas a tener todo el tipo de incentivos, incluso para el empresario, para tener empresas ficticias, pedir los dólares y nunca traer el producto, etcétera, etcétera. Entonces ellos han dado todo el incentivo para alimentar corrupción en el país.
Claro. Venezuela sin duda tiene grandes retos para el 2014, han avanzado 3 meses de este año, la situación económica se ha agudizado. ¿Usted cree que si sigue la situación política, esta crisis política en el país, ¿Puede en los próximos meses superarse la situación o el desabastecimiento que hay tan grande en muchos productos, y a dónde va a repercutir esto en el bolsillo de las personas que no tienen lo suficiente para adquirir lo poco que llega? Y en cuestiones precisamente domésticas, ¿hasta dónde llegará la situación?
E incluso he escuchado opiniones que puede llegar hasta un proceso de hambruna dentro del país.
¿Usted lo cree así?
No, bueno, el tema del desabastecimiento es complicado, porque a pesar de, y nuevamente nos vamos a las declaraciones de Merentes, que dicen que este nuevo sistema pudiera mejorar la situación económica, aún así, cuando el gabinete empezara a liquidar divisas, se aprueba este nuevo mercado, el tema de desabastecimiento no es algo que se va a resolver, al menos en el corto plazo. Es algo tan simple como si te dan las divisas, a puerto no va a llegar el producto al día siguiente, eso va a tomar semanas, meses. Entonces, el tema del desabastecimiento no se va a resolver a corto plazo, y eso también dependerá de cómo sea, qué tan eficiente sea la liquidación de divisas. Claro. En ese sentido, si no mejoran eso, entonces, en vez de desabastecimiento, que es que, bueno, no encuentro el producto en un supermercado, pero lo encuentro en otras dos calles, vamos a tener una situación crítica de escasez donde no encuentro el producto en ninguna marca, en ninguna presentación, en ningún supermercado. Entonces se va a agravar aún más la situación. Obviamente se le va a pegar más a los estratos de menos ingresos, y si no tampoco atacan el tema de la presión en el mercado negro, entonces no se va a poder controlar la inflación, que nuevamente es un impuesto regresivo que afecta al de estratos más bajos.
Muchísimas gracias, Jessica Grisante. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un tema sumamente interesante. Ojalá que la podamos tener próximamente también en el programa, porque resulta muy agradable conversar con usted, y sobre todo por lo informada y que nos ayuda a entender la situación económica de Venezuela en medio de esta crisis social.
Gracias por la invitación a ustedes.
Buen día para usted, claro que sí. Economista de Coanalítica, una compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera en Caracas. Y después de la pausa vamos
a hablar precisamente de El Salvador y el nuevo presidente y lo que significa.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar del Salvador. El exguerrillero Salvador Sánchez Serén ha ganado las elecciones presidenciales de El Salvador por una mínima ventaja en contra del derechista Norman Quijano de Alianza Republicana. Pero hay retos, hay también situaciones económicas, como hablábamos, y sociales, al igual que en Venezuela, en El Salvador.
Sí, señor, y un país que, por supuesto, que es conocido por la violencia que existe en su sociedad, incluso parte de la emigración, o sea, las personas que abandonan el país, es muchísimo provocado por la inseguridad pública que se está viviendo en el país. Pero de todas maneras, el pueblo ha votado por dos gobiernos de izquierda. En este caso, estamos hablando de algo inédito. Llega un guerrillero por primera vez a la presidencia, Salvador Sánchez Carén, y esto sin dudas atrae muchísimo para el análisis. Y ya tenemos en línea telefónica justamente a Adriana Prado Castro, y es embajadora de Costa Rica en El Salvador. Un verdadero honor, embajadora, que esté usted con nosotros en el programa. Saludos.
Muchas gracias por invitarme. Un saludo muy afectuoso.
Igualmente, yo creo que nadie mejor que usted para entender la situación política que comienza o que sigue viviendo El Salvador ahora de manos del señor Sánchez. ¿Cómo la valoraría, la valora usted desde este punto de vista político?
Un gran reto, como usted lo señalaba, para la sociedad salvadoreña, una sociedad todavía muy polarizada. No debemos olvidar que solo hace 20 años se firmaron los acuerdos de paz y que por lo tanto todavía se vive con intensidad las posiciones, como se definen acá, de izquierda y derecha en la población. Sí, gana por pocos votos en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta había ganado por 10 puntos de diferencia. Algo realmente inusual, que saliera a votar más gente en la segunda vuelta y que se achicaran en tan corto tiempo las distancias entre el partido de izquierda y el partido de derecha. Los cálculos que se hacen desde acá, que lo que está sucediendo en Venezuela, provocó que los sectores que no habían votado por la derecha, más de centro-derecha y más de clase media, se definieran a votar a último momento en la segunda vuelta. Lo que le preocupa a muchos salvadoreños, especialistas y analistas en el mundo, de que un ex guerrillero llegue a la presidencia, debo confesar que en mi caso no lo veo tan extremo como lo ven algunas personas. También un ex guerrillero llegó a gobernar en Uruguay y lo está haciendo con enorme sensatez y también con los pies en la tierra. El FMLN es un partido mucho más pragmático, estudioso y serio que otros partidos con esas características en otros lados de América Latina. Entonces uno podía prever un gobierno difícil, polarizado, con confrontaciones entre derecha e izquierda, pero no con posiciones extremas, como algunos señalan, de parte del presidente Sánchez Serén. Él mismo lo ha señalado, va a gobernar en relación con la... busca una relación con la empresa privada, busca una relación con el sector productivo y busca también una relación con los Estados Unidos, que es un socio tan importante para la sociedad salvadoreña.
Embajadora, el hecho de que se hayan hecho estos acuerdos de paz hace ya dos décadas y que el FMLN se haya convertido en un partido político, estos acuerdos de paz logró o han logrado que precisamente un grupo guerrillero se solidificara, madurara y entendiera lo que es una sociedad civil, lo que es el capitalismo como tal, o por lo menos la democracia. Háblenos un poco de esto, de lo que ha avanzado políticamente desde guerrillero a una fuerza política capaz de ocupar la presidencia. Esto me parece que es una experiencia interesante para muchos países que han tenido guerrillas.
Que yo creo, sí, perdóname, que yo creo que el vínculo este o la separación la comenzó el señor Francisco Flores. Muy bien, la llevó Mauricio Funes y ahora pues el gran reto lo tiene este nuevo presidente, ¿verdad?
Bueno, y hablando de otros países, no vamos a pedirle a la embajadora que hable de Colombia, pero está ahora los acuerdos de paz de la FARC con el gobierno. O sea, que esto pudiera incluso sentar un precedente o por lo menos una escuela, ¿no?
Los acuerdos de paz no solo lograron que el FMLN, el Frente Farabundo Martí, se convirtiera en un partido que luchara democráticamente por las elecciones, sino que además sentó las bases para la creación de la nueva institucionalidad democrática en El Salvador. Entonces, por más tensiones que se den, ni la izquierda debe preocuparse tanto cuando gana la derecha, ni la derecha tanto cuando gana la izquierda. Sin ser ingenua, uno siente que acá poco a poco ambas tendencias confrontadas van a dar pasos hacia un centro político que permitan acuerdos viables para el desarrollo de El Salvador. La institucionalidad, con todos los defectos que pueda tener y con todos los faltantes, pero la institucionalidad democrática que está creando El Salvador con el apoyo de derecha e izquierda, con los dos, es realmente encomiable para un país que hace tan poco tiempo estaba confrontado y que además carecía de esa institucionalidad.
En cuanto al desarrollo electoral, usted que está en El Salvador puede corroborar un poco esto también y para nuestra audiencia ayudarles a entender. Dicen que la situación que venía atravesando, evidentemente, la Alianza Republicana Nacionalista, el ARENA, pues la crisis interna llevó precisamente a que el guerrillero se alzara con la presidencia. Y todo esto por la acusación que hay, la supuesta acusación al expresidente Francisco Flores, director de campaña del candidato Quijano, acusado de quedarse con millones de dólares que llegaron al país procedentes de Taiwán y que Flores hasta ahora no se conoce su paradero. ¿Usted pudiera ayudarnos también a entender esto? ¿Esto influyó o determinó en la apretada victoria que logró el exguerrillero?
Lo del expresidente Flores contribuyó y en mucho en el gane por 10 puntos de diferencia en la primera vuelta de las elecciones. El Frente Farabundo Martí sacó un 49 punto, no recuerdo, pero era punto 6 o algo cercano. En esas elecciones necesitaba el 50 más 1. Uh-huh. O sea que casi gana en la primera ronda. Y con 10 puntos de diferencia sobre la Alianza Nacionalista, el Partido ARENA. Pero en la segunda vuelta pudo más la influencia de las noticias de lo que estaba pasando en Venezuela para que más bien casi se revirtiera el resultado y que Alianza Nacionalista subiera alrededor de 10 puntos en la más de 10 puntos en la segunda vuelta y que la diferencia entre ambos terminara siendo de 6.000, alrededor de 6.000 algo votos. Realmente una cifra muy pequeña en una votación de más de 3 millones de personas. Increíble. Como es en El Salvador. Entonces, tanto Venezuela, lo que está sucediendo afectó al partido de izquierda en la segunda ronda, como lo del expresidente Flores afectó al partido ARENA en la primera ronda. Realmente ha sido infartante las elecciones de El Salvador, no, con cambios muy drásticos en muy corto tiempo.
Claro, se nos termina el tiempo porque fue, y me corrobora usted si es así o no, el señor Salvador Sánchez utiliza precisamente su plataforma en cuanto a la situación que hay en el país social, pero Norman Quijano utiliza, como se dice, el metemiedo con lo que viene pasando en Venezuela y que pudiera sucederle al Salvador. ¿Fue así?
Así es. Ese metemiedo no afectó en la primera ronda, pero sí afectó en la segunda, no por lo que decía ARENA, sino porque ya los medios de comunicación a nivel mundial señalaban la situación venezolana. Y sí gana la izquierda por la inversión social que hizo en los sectores agrarios.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajadora Adriana Prado Castro, embajadora de la República de Costa Rica en El Salvador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer y un honor, de verdad.
Gracias, embajadora.
Gracias a ustedes.